Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Muy buenas tardes, estamos en una nueva edición de Enfoque Público, el programa de Radio Agricultura destinado a dar una segunda mirada a los temas que le importan a los chilenos. Hoy día es miércoles 18 de marzo y usted también puede sumarse acá a la transmisión del programa en YouTube, participar en el chat, también puede hacerlo y participar de esta discusión. También puede participar en TikTok, en X y en Instagram, @enfoque921. Bueno, y voy a aprovechar también de saludar a nuestros panelistas. Tenemos acá, a mi lado está Cristina Torres, exdirectora de presupuesto y directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y a Patricio Bajardo, que está en línea ya conectado, cientista político y máster en relaciones internacionales. Voy a partir saludando a Cristina. ¿Cómo estás, Cristina?
Mucho gusto, encantada de estar con usted en este panel, y están pasando muchas cosas, así que encantada de conversar, debatir y por supuesto poner a disposición conocimientos para entender un poco más qué está ocurriendo en materia de finanzas públicas, que no siempre son protagonistas.
Y es como que se alinearon los planetas con tu visita hoy día, porque en tu rol que tuviste como DIPRES anteriormente, hoy día el tema del momento es el ajuste fiscal, así que vamos a estar conversando de eso y mucho más, y también saludar a quien está en línea, Patricio Gajardo, un destacado analista político, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, César, ¿cómo estás? Y Cristina, también, un saludo.
Partamos por... Un gusto también, Patricio. Y bueno, antes de entrar al tema del ajuste fiscal, partamos también con lo que está pasando en materia de terreno también. Ya es una semana desde que José Antonio Kast, como les gusta decir a ustedes los analistas políticos, empezó a habitar el cargo, y se ha visto mucho, en verdad. En una semana han pasado un montón de cosas en terreno, en Arica, en la franja. Patricio, parto contigo. ¿Cómo evalúas tú esta primera semana de ejercicio del cargo de José Antonio Kast? ¿Cómo lo ves?
Primero, no está habitando el cargo, está ejerciendo el cargo. Y esa es la gran diferencia con la administración anterior. No sé si Cristina estaría de acuerdo con mi evaluación, pero yo creo que resulta evidente el cambio de tono. Hay una sintonía distinta desde el primer momento, incluso aunque parezca algo menor, pero no es menor, el hecho que esté viviendo en La Moneda el presidente Kast es una muestra más que clara de que está 24/7, y eso se ha notado incluso en una serie de iniciativas legislativas. Incluso se le preguntó a Mara Cedini, también una ex de la Radio Agricultura, vocera actual, si esta cantidad de iniciativas en muchos frentes era una especie de, mensaje comunicacional. Y ella dijo, no, en realidad lo que pasa es que estamos trabajando. Y por eso vuelvo a insistirte, César, que lo que se está viendo es un gobierno que está ejerciendo el cargo, y el ejercicio del poder con resultados concretos y con iniciativas concretas y con diagnósticos concretos, que seguramente Cristina va a explicar muy bien con las declaraciones y las entrevistas que ha dado el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en relación al déficit público y lo que dejó el gobierno anterior y la situación compleja que se está en materia de finanzas.
Yo coincido también, Patricio, en verdad está ejerciendo el cargo, y a propósito de lo que mencionas, es muy fuerte la imagen también de lo que se ha visto si uno mira las noticias en televisión de José Antonio Kast en la frontera, con su ropa, sus zapatos, con los policías, los militares, etcétera. Pero totalmente insisto, y yo creo que la mayoría de la población también tiene esta imagen del gobierno anterior, por ejemplo, si hablamos de frontera, del megáfono de Tuá. Y eso es potente, en verdad, que dice mucho. Ha sido un tema que han analizado casi todos los analistas políticos. ¿Cómo viste tú también, Cristina, esta primera semana? ¿Qué es lo que te llama la atención? Después pasamos a lo fiscal, que es muy interesante.
Es parte de hecho. Yo hubiese dicho, fíjate que sí, que me parece que las autoridades están habitando el cargo, no solamente el presidente, sino que también sus ministros. Pero me gustó mucho lo que decía Patricio, que es de ejercer efectivamente las funciones, tomar decisiones, comunicar correctamente y efectivamente gobernar. Si el fondo la ciudadanía lo que quiere son medidas que efectivamente estén bien encaminadas y por supuesto con respaldo técnico, y eso es lo que uno ve, y no solamente desde la impronta presidencial, que obviamente ya es una opinión personal que además comparto con Patricio, de esto de habitar en la moneda, creo que le da un sello bastante especial, sino que también los ministros, los equipos, uno ve en el fondo una épica de darle un poco sentido a este relato, quizás que fue de emergencia, hoy día con las primeras medidas de ponernos a disposición, dicen las autoridades, de esta reconstrucción, que no solamente es material, creo yo, en el sentido de quienes han sido más afectados con pérdidas de años patrimoniales, sino que también económica, por supuesto, y también institucional, pues si uno quiere en el fondo ver a sus autoridades en terreno, pero que también quienes tienen que estar en terreno estén en terreno, pero quienes deben estar en sus escritorios también viabilizando las políticas públicas y concretándolas efectivamente en medidas concretas, también estén trabajando para los ciudadanos, que en el fondo las autoridades se deben a ellos.
Patricio, bien interesante el análisis de Cristina. Y en estos 7 días y en este desempeño, no tan solo el presidente, también de los ministros y sus equipos, ¿esto es más en performance política o más técnica también? Que era la discusión que se da, ¿cómo se iba a ver?
A ver, yo creo que son las dos cosas, porque el ejercicio del cargo, como estamos de acuerdo ahí con Cristina, yo creo que se trasunta en una serie de decisiones que, más allá del discurso o los discursos, lo que importa es que el gobierno entregue acciones que se visualicen y que las personas las vean esas acciones. Fíjate tú que José Antonio Kast no es un gran orador, y él mismo lo reconoce, así que aquí no estoy cometiendo ninguna, pero yo creo que está transmitiendo comunicacionalmente, a través del ejercicio del cargo, una demanda de acción, de preocupación real, por ejemplo, con los decretos que firmó en torno a transparentar la situación en la cual nos encontramos como país. Porque como él señaló muy bien, yo creo que para conocer, para tomar buenas decisiones hay que tener un buen diagnóstico. Y las semanas previas a la asunción de José Antonio Kast, César y Cristina, lo cierto es que se reflejó que el gobierno anterior no estaba entregando la información de manera claramente transparente o creíble. Y Chile se había caracterizado, yo creo que Cristina estaría de acuerdo conmigo, con tener, particularmente en el tema cifras, a mí me llamó la atención en la discusión presupuestaria, como que una serie de, como que los propios parlamentarios no tenían certeza de que las cifras que se estaban entregando parecían maquilladas, parecían arregladas, y bueno, y al final nos encontramos, como lo señaló el propio ministro de Hacienda, en el mes de diciembre con 48 millones de dólares, y después que hay una disputa con el ministro Grau, ¿ya? Pero a través de un préstamo, es decir, es como un bicicleteo en términos de lo que estamos acostumbrados, o sea, es plata que vamos a tener que pagar para cubrir gastos corrientes. Entonces, en ese sentido, la pregunta, y yo leía, disculpa Cristina que me alargue en esto, pero leía un muy buen análisis que te lo recomiendo, a lo mejor tú lo leíste también, de un abogado, Raimundo Palamara, que hablaba sobre que las auditorías no serían suficientes, porque la pregunta que hay que hacerse es por qué qué decisiones se tomaron para generar este resultado tan deficitario. Y si uno lo hace en el análisis comparativo de todos los gobiernos anteriores, nunca a diciembre se había entregado una cifra de estas características. Entonces, ¿qué factores incidieron para que el gobierno tomara esas decisiones que llevaron a un déficit, más que un déficit, que existe el déficit, pero sí a una entrega casi de recursos tan bajo? Y sumemos que la glosa republicana, que también había sido una tradición, no se entregó en la no se abordó en la discusión presupuestaria.
Cristina Torres, y sumemos también en tu análisis unas declaraciones que dio ayer el diputado del PPD, que dijo, era el diputado Soto, perdón, que en cuanto al plan de reconstrucción, esto era una estrategia, y hoy día también lo lleva exante y están haciendo varios análisis, que esto es una estrategia de confundir a la opinión pública, que es como una lluvia de proyectos que solamente busca confundir. ¿Lo ves así? Como, ¿con cuál es tu análisis respecto a esto?
A ver, son varios temas, debería ir anotando para que fuéramos como dialogando al respecto, pero yo creo que a ver, primero respecto de la instalación propiamente tal y de tomar en el fondo el ejercicio de las funciones, creo que la primera puesta en escena, si uno quisiese decirlo de una forma, fue con el anuncio de la concreción de agendas. Entonces, a través de la firma de decretos, el primer día, o sea, el mismo 11 de marzo, esta puesta en escena que vimos en la propia Moneda, cuando el presidente convocaba, perdón, a los ministros, mandatándoles tarea y efectivamente y ocupando las facultades administrativas que tiene para el fondo darle forma a esas tareas, yo creo que da una señal de que efectivamente las cosas se empiezan a hacer desde el primer minuto. Pero si uno quisiera también reflejar lo que son las prioridades y tal como decía Patricio, retrotrayendo también un poco a lo que fueron sobre todo los temas de cifras fiscales y las medidas y todo, el presidente Kast ganó su elección con el amplísimo respaldo de los ciudadanos en el mes de diciembre. Entonces, claro, hoy día hay una instalación del gobierno, pero el diagnóstico respecto a las necesidades viene de un tiempo y, por supuesto, los distintos equipos se están preparando para eso desde hace bastante tiempo. Entonces, esto de que hay confusión en las medidas, la verdad es que no. O sea, hoy día estamos viendo los frutos de este trabajo ordenado de instalación y el trabajo ordenado de concretar medidas que vayan a atención de la ciudadanía. ¿Dónde está el problema? Que efectivamente, y ahí Patricio dio luces al respecto, es que esta instalación no ha estado del todo a la altura que nosotros hubiésemos querido y que nuestro país tenía dentro de sus estándares, muy republicano, muy ordenado, con mucha transparencia. Hay todo en el fondo como una cultura al respecto de las instituciones que a nosotros como ciudadanos y como país nos gusta, y eso se vio un poco empañado por dime y diretes, por problemas también muy de información y que no ayudan, porque las cifras del Estado son las cifras del Estado, no son las cifras de un gobierno, son la base a través de la cual hacemos la economía, tienen impacto directo, tienen impacto por supuesto en nosotros, entonces generan un daño y sobre todo en materia fiscal no deberían haber dos números, tiene que haber uno. O sea, opiniones pueden haber muchas, pero el número son uno solo. Entonces, no hay dobles lecturas acá y la verdad es que hacemos daño cuando vamos con un dato y respondemos con el dato el mes siguiente, no hay igual debate. Si quieren, entramos en el tema de esto de la caja del fisco, pero francamente, o sea, no hay dobles lecturas. O sea, aquí lo que importa es tener un proceso de instalación ordenado y ya estamos a 7 días, el Ejecutivo ya está instruyendo, ya está gobernando, está ocupando su facultad y lo que importa es salir de las distintas crisis que tenemos y para eso ya vemos acciones en lo económico, en lo medioambiental, en lo fiscal, y se están trabajando en diversas agendas y yo creo que ahora hay que poner a disposición de lo administrativo, la gestión del Estado, y de lo legislativo, por supuesto, la política, y hacer política pública a través de los diálogos y ir buscando que se aprueben esas iniciativas.
Interesante lo que menciona Cristina, porque acá hay un problema también de autocrítica que siempre hemos hablado en la izquierda, sobre todo ahora que son oposición, no han tenido mucha autocrítica con respecto a lo que hicieron ellos mientras habitaban en el cargo, y ayer escuché una autocrítica de Lorena Pizarro con respecto a este tema de la negociación ramal, que dice, a ver, hay que ser autocrítico acá, si esto en verdad se ingresa a último minuto, que en realidad fue a mediados de enero, cuando ya estaba a puertas de salir de vacaciones, no era un tema urgente entonces. Claro, uno hoy día escucha al Partido Comunista, al mundo sindical, que está bastante molesto con esta decisión de que hayan sacado este tema de la negociación ramal, pero ella decía, Lorena Pizarro, había que ser muy iluso para que el presidente Kass en verdad lo acogiera. Y hoy día la segunda saca una portada donde dice: Boric mandó 18 decretos a Contraloría en sus últimas 48 horas de gobierno. Y reclaman y reclaman, pero en verdad quiere decir que no son urgentes si lo metiste esto a último minuto, en verdad, Patricio.
César, es que más allá, y particularmente en el tema de la negociación ramal, yo ahí, y ahí Cristina puede informar mucho más en términos de la visión más económica, pero yo encuentro que el presidente Kass ganó las elecciones con una legitimidad indiscutible, es porque efectivamente en su programa una de las cosas que no iba a patrocinar era la negociación ramal. O sea, la negociación ramal es casi una discusión de la década de los 60 que se abandonaba en muchos países. Me sorprende la CUT, que sabes tú, César y Cristina, que señalan que se está favoreciendo a las grandes empresas. Se está, con la negociación ramal, lo que se fortalece son los sindicatos. Y a mí me tocó trabajar en Piñera 1 en formación sindical, y me sorprende mucho. La CUT, por ejemplo, tiene un 14,5% de gente que pertenece a la CUT dentro de los trabajadores, y en la época mía, cuando yo estuve, era más o menos un promedio de 15% de personas que estaban sindicalizadas. Y el problema aquí central es que las grandes empresas, ¿qué es lo que hacen? Las grandes empresas tienen espalda, a lo mejor, para un acuerdo en una negociación ramal. Pero las pequeñas empresas, las pymes, que se supone que son las que más generan empleo,
se ven afectadas.
Son las que van a tener más problemas. Y una de las cosas que hemos estado viendo, particularmente en los últimos meses del gobierno de Boric, es el aumento del desempleo femenino y el aumento del desempleo en general, o de la informalidad, como un problema grave. A mí me llama la atención que los sindicatos, y particularmente la CUT, se preocupa de la negociación ramal, es decir, de la gente que tiene trabajo, pero no de la gente que está desocupada, la gente que está cesante, que no hay mejor política pública, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo con el gobierno, que tener trabajo. El trabajo es lo que permite que la gente construya no solamente sus objetivos de vida, sino que efectivamente alcance un estándar y un progreso que le llegue a todos. Así que y me parece absurda la discusión, por lo menos de los sindicatos. La entiendo políticamente, porque fortalece el sindicalismo y fortalece a los sindicatos, que ya son estructuras de poder claramente, digamos, protegidas, porque los dirigentes sindicales se reproducen y tienen fuero sindical, y que por lo tanto muchas veces se repiten y se repiten en el tiempo, y eso lo hemos visto en reiteradas ocasiones.
Justo le mencionaba a Cristina que acá en el estudio de Enfoque Público, en Radio Agricultura, tenemos una televisión que está transmitiendo ahí un canal amigo, no voy a dar el nombre, y están entrevistando a Lautaro Carmona. Y el GC, el título que tiene es Bajar el proyecto de negociación ramal es una medida provocadora. ¿Cómo lo ves tú, Cristina?
Es que me sorprende que sorprenda, primero. Y antes quisiera referirme a dos cosas. Justamente al hecho de que de que el Ejecutivo tiene todas las facultades de ingresar proyectos de ley hasta el último minuto que de su mandato, porque obviamente es parte de sus facultades. Pero llega una nueva administración y tiene todas las facultades también, desde el punto de vista legislativo, de retirar una iniciativa, y desde el punto de vista administrativo, de retirar decretos en trámite para su revisión, porque esos decretos todavía no nacen en el fondo de la vía del derecho, porque no están totalmente tramitados. Entonces, ambos están en ejercicio absoluto de sus facultades, autoridades salientes en su periodo y autoridades entrantes ahora en el nuevo periodo. Entonces, me sorprende nuevamente que sorprenda, porque evidentemente para nadie es como algo que uno puede decir, oh, wow, se retiró este proyecto, porque efectivamente no solamente con no estar en el programa de gobierno aquí, y yo no quisiera hablar de diferencias ideológicas ni nada, pero si tenemos una agenda de esta administración progresimiento, la negociación ramal no va en esa dirección. Y esto no son opinión, la literatura también lo respalda. Entonces, la verdad es que tenemos que crear las condiciones para que hayan mecanismos para hacernos cargo del desempleo, de la informalidad. Tenemos problemas mucho mayores en el mercado laboral para y necesitamos destinar las energías en ello antes que en materias que obedecen efectivamente a titularidad, que ya incluso en el pasado ha sido objetada respecto de la no protección de los sindicatos propios de las empresas ni de los trabajadores individualmente. Entonces, las agendas obviamente difieren y por algo el Ejecutivo lo retira, está dentro de sus facultades y lo revisará, pero a mí me parece del todo justo que hayan otras urgencias que abordar en materia laboral que son las que deberían en el fondo primar en una nueva agenda.
Oye, interesante, nos tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero vamos a despedir a Patricio Gajardo, cientista político y máster en relaciones internacionales. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a continuar acá con
Cristina Torres. Un placer, César y Cristina, Patricio. En serio.
No, como siempre, Patricio, muchas gracias.
A los dos. Gracias.
Que estén muy bien. Y bueno, y nosotros vamos a continuar con Cristina, pero antes nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público. No se vayan de la sintonía, ya volvemos.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En Cruz Verde, ahora acercamos tus tarjetas del Banco de Chile a los mejores descuentos de la farmacia que está en todo Chile. Con 25% de descuento en medicamentos y vitaminas todos los lunes del año. Para los socios del Club Cruz Verde.
¿En serio?
Sí, en serio.
¡25! ¡Se pasó!
Sí. Ahora en Cruz Verde paga con tus tarjetas del Chile y disfruta un 25% de descuento en medicamentos y vitaminas gracias a esta nueva alianza. Cruz Verde, precios bajos más cerca de ti. Ahora con los beneficios de tus tarjetas del Chile.
En Agricultura, Emprendete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
Steve Jobs no fue solo un fundador brillante, fue un obsesivo del detalle y de la experiencia. Su mentalidad emprendedora no partía desde qué puedo vender, sino desde qué quiero cambiar. Tenía una capacidad única de unir intuición con diseño, tecnología, con emoción, y eso lo hacía pensar distinto. Jobs entendía que emprender no es seguir tendencias, es crearlas. Que la innovación real ocurre cuando te atreves a simplificar lo complejo y a decir que no a mil cosas para enfocarte en una sola que realmente importe. También tenía algo clave, una visión tan clara que era capaz de doblar la realidad para que su equipo creyera en algo que todavía no existía. Esa convicción, esa mezcla de ambición, perfeccionismo y propósito es lo que transforma productos en revoluciones. Emprender al estilo Jobs es atreverse a pensar diferente y tener la disciplina para ejecutarlo mejor que nadie. Para conocer de historias de emprendedores de nuestro país que están generando impacto, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar, y Comunidad en Teleempresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público, y voy, antes de seguir acá en este, en esta conversación entretenida con Cristina, voy a mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y estoy con Cristina Torres, ex-DIPRES y directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Sebastián, analizando la contingencia política, que en verdad no para. Está el tema del ajuste fiscal, que ha causado mucho debate también en los medios de comunicación, en el Parlamento, que está ya sesionándose con todo, con esta nueva Cámara que viene. O sea, en verdad es un temazo. Y estamos hablando de una ayuda de proyecto, así lo llaman los medios, ya que este gobierno está planeando un ajuste fiscal que, aparte de la promesa de campaña, pero quienes votaron por José Antonio Kast, Cristina, sabían que el recorte era parte del programa de gobierno. Hoy tenemos una izquierda muy escandalizada, como decía anteriormente, ante todo esto, y sobre todo los parlamentarios que están ubicados a la izquierda, están instalando una idea que esto viene siendo prácticamente que un retroceso, que puede producir un retroceso en derechos sociales, etcétera, y se abre este debate entre esas ex autoridades también de la Dirección de Presupuesto, cargo que tú ejerciste. Voy a leer los principales lineamientos entonces establecidos en un oficio que mandó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a los demás ministros para esta aplicación del recorte de gastos, que vendrían siendo 4.000 millones de dólares de este año. Y en esto podemos encontrar combate a abusos y malas prácticas en el uso de recursos públicos, mejora en la eficiencia del gasto y medidas de austeridad fiscal en los distintos organismos del Estado. Cristina, yo te pregunto directamente, ¿tú crees que esta lluvia de proyectos trate de captar un poco la agenda pública o no? Así como lo están instalando en el debate público.
Mira, a mí me tocó venir al programa con Julio justo antes de la instalación, la primera semana de marzo. Y conversábamos los temas de finanzas públicas y cuánto protagonismo iban a tener. Y yo le decía que estos temas son muy interesantes, pero no tienen mucha fanática. Entonces, somos pocos los que los seguimos. Y claro, qué mejor para nosotros que estos temas sean protagonistas. Entonces, la verdad es que el tema de hacer necesario un ajuste fiscal viene siendo debatido todo el año pasado y fue parte incluso de las campañas. Y yo no te diría solo que de las campañas de las derechas, sino que también en ese momento oficialismo, su candidato también proponía eficientar el gasto. O sea, sabíamos que venían apretones de cinturón, y sabíamos que venían, que venía en el fondo un impulso a preocuparnos en el fondo de cómo se estaba llevando a cabo la política fiscal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta medida? Esta medida del ministro Quiroz, que está dentro de su facultad de dictar un instructivo para viabilizar este ajuste que efectivamente fue anunciado, es la primera concreción de lo que puede hacer la autoridad de las finanzas públicas, que en el fondo ejercer la política fiscal a través de ajuste de gasto. ¿Y qué es lo importante acá? Que no sea un apretón de cinturón. Porque un apretón de cinturón se vuelve a expandir el cinturón y volvemos a donde estábamos. Lo importante es efectivamente concretar una reducción de gasto que nos lleve efectivamente a mejorar la salud de nuestras finanzas públicas. Y ahí es donde están, como tú dices, esta lluvia de medidas que obviamente por una parte hacen en el fondo la búsqueda de qué es lo menos doloroso. Efectivamente a través de ajustes parejos, pero también, y es que es donde está efectivamente los dolores de la ciudadanía y lo que le da rabia a la ciudadanía también, que es los abusos, las ineficiencias y también la falta de buena gestión del Estado. Y eso va en la dirección absolutamente correcta de decir, oye, acá vamos a hacer un ajuste parejo, vamos a recortar, todos los ministerios deben, al fondo, hacer sus máximos esfuerzos, pero también ustedes, ministerios, busquen, investiguen dónde ven espacios adicionales de que se están cometiendo abuso, sean conscientes o no, porque quizás también es un abuso no sobrepagar en el fondo o pagar cobrarle al Estado un precio mayor que del que yo en el fondo ofertaría al mundo privado. O sea, todo lo que es las compras públicas también, de repente es mejor contratar con el Estado porque paga más. No puede, eso no puede ocurrir. Por algo tenemos el mercado, o sea, que haya precio efectivamente de mercado. Entonces, son medidas que lo que van en línea de ir por un lado viabilizando este ajuste parejo, pero también la pega no solamente se queda ahí, sino que también con eficientar el uso de los recursos públicos. Y eso es lo que todo el mundo espera, para poder tener en el fondo un mejor Estado.
Hoy día, Cristina, en el cuerpo B del Mercurio, hay un titular que dice mecanismo óptimo y dudas el impacto que se prevé del oficio Quirós por ajuste fiscal. Y justamente te entrevistan a ti, tú eres parte del análisis de esa nota, en donde hablas de que este instructivo que estás mencionando anteriormente da cuenta entonces de urgencia, de la prioridad y también de dar un relato. ¿Qué es esto de dar un relato al nuevo gobierno? Porque ¿qué mensaje tú crees que quiere enviar este gobierno con este ajuste y su forma también de comunicarlo?
A ver, yo creo que es muy... Últimamente los gobiernos han iniciado su gestión con ajustes de gasto. No olvidemos que la instalación de la administración del presidente Boric tuvo un primer año que tuvo que materializar una reducción de gasto público que fue efectivamente presentada por la administración del presidente Piñera y aprobada por el Congreso Nacional en la ley de presupuesto anterior, pero tuvo que efectivamente materializarla y como buena política fiscal cumplió su objetivo y se cumplieron los marcos de gasto aprobado. Fue un poquito más, porque hubo un espacio para esto, de hecho fue un año que tuvimos superávit. Si uno recordara el 2018, la instalación de la administración del presidente Piñera II también tuvo a su comienzo una fuerte agenda de contracción de gasto, de ver cómo estaba la salud de las finanzas públicas, si estaban tan bien como se decía, si el déficit era tanto o no, o estábamos en una situación más deficitaria. Entonces, los gobiernos evidentemente tienen que instalarse y profundizar su diagnóstico. Y por algo, dentro de nuestra estructura, de nuestro marco jurídico de las finanzas públicas, un gobierno entrante, cada administración, cada 4 años, valga la redundancia, tiene la obligación de dictar un decreto, que se llama el decreto política fiscal, donde define los bordes de cómo va a estar el comportamiento de las finanzas públicas, definir cuál va a ser sus topes de gasto, que luego se traducen en una regla, que se llama regla de balance estructural, y una meta de deuda además. Entonces, ¿qué es lo que hace este decreto? La autoridad tiene 90 días para dictarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace este instructivo? Bueno, así vamos a trabajar para poder definir una buena política fiscal en los próximos 90 días. Y ese relato que yo comentaba, no solamente de darle esta impronta de apretarse el cinturón, como yo te decía antes, sino que buscar estos espacios de eficiencia de forma permanente y entender que el Estado tiene que operar de forma austera, de que la gente no quiere abusos, de que la gente quiere que nadie quiere que se corten beneficios, pero que los beneficios lleguen a quien deben llegar. En palabras del propio ministro Marcel, que fue también ha sido criticado también en su gestión. En Chile tenemos espacios de abuso social, de fraude social. O sea, personas que, no teniendo requisitos, adscriben igual a beneficios del Estado, y eso no debe ocurrir. Los beneficios están garantizados por ley. No es que el hecho de tener de que se le destina a una persona le va a quitar el cupo a otro. ¿No? Muchos beneficios no funcionan de esa forma. Pero sí, y rogan mayor gasto que hace que para priorizar en otra cosa no se dificulte. Entonces, es labor en el fondo de todo gobierno ver los espacios de eficiencia, racionalizar, y ese relato que está dando desde la instalación le pone un poco las reglas del juego al gobierno en su funcionamiento. Usted, ministerios, X, o sea, todos los ministerios, los 25 ministerios, los servicios, usted instálese, pero instálese sabiendo que tiene que gastar menos y tiene que un primer mandato desde la gestión pública, junto con hacer la política pública sectorial, usted tiene que buscar su espacio de eficiencia. Y yo creo que eso le da este relato a la gravedad de la salud de las finanzas públicas y a entender que tiene que haber una épica en este trabajo y que todos contribuyen.
Y sin ir más lejos, si uno vuelve al tiempo de campaña, sobre todo en la segunda vuelta, el tema de discusión, sobre todo con los ministros de Hacienda y Economía, a diferencia de campañas electorales anteriores, hablaban quién iba a gastar más, prácticamente, no tanto en la derecha, pero sí en el mundo de la izquierda, de gastos en salud, en educación, que había que invertir mucho más y todo. Y bueno, el año pasado, a fines del año pasado, cuando empezamos ya con el tema de las candidaturas presidenciales, se estaba hablando ya
de quién iba a recortar más.
Obviamente que la izquierda con distintas fórmulas, la derecha también con la suya, pero eso, voy a lo que dijiste también, ¿cómo podemos hacer para que esto sea un hábito, un acto republicano para los gobiernos entrantes también, de querer cuidar también los recursos, buscar cortar esa grasa al Estado que tanto daño le hace, sobre todo a, bueno, si el Estado está mal, le va mal a la familia chilena también, o sea, es algo muy perjudicial, o sea, es hambre para hoy, no, es pan para hoy, y hambre para mañana. ¿Cómo podemos hacer de esto un hábito, que no sea solamente un acto desde el principio, pero que después no sea, no sé si me explico bien, en 4 años más como algo habitual? Claro. Porque es muy bueno, o sea, sería lo ideal tener esto como un hábito.
A ver, lo primero es que efectivamente esto de los hábitos, yo creo que es parte de que fue un tema campaña. ¿Cuándo hemos visto que haya un debate en torno a quién recorta más? O sea, en verdad era resultaba bastante atractivo. Pero yo creo que eso es parte de evidenciar la importancia de la salud y las finanzas públicas, de que no es como un concepto del Estado donde está, sino que nos afecta a todos nosotros. Y yo creo que esto se visibilizó mucho durante la pandemia. La pandemia fue una catástrofe tremenda, pero también nos dejó cosas buenas. Y dentro de las cosas buenas que nos dejó fue que hizo tangible lo que es, por ejemplo, la reasignación de gastos. Yo no voy a poder ejecutar este programa porque tengo todo cerrado. O sea, tengo un programa público que hace atención de ciudadanos para tal cosa, por ejemplo, una atención puntual. No puedo hacerlo porque la gente tiene problemas de movilidad. No puedo brindarle ese servicio. Un programa, por ejemplo, no de transferencia directa. O no voy a poder construir, voy a tener que retrasar estas inversiones producto que no puedo, en el fondo, viabilizar el traslado maquinario, el traslado trabajador, etcétera. Entonces, ¿esos recursos qué pasa? ¿Quedan ahí? No, se van a destinar a la emergencia, a la reconversión de cama, al financiamiento de la atención de salud. Entonces, la gente entendió que los recursos del Estado eran efectivamente hacia los ciudadanos, no eran... La naturaleza del gasto público tiene que ser para el bienestar de la población, para los fines del Estado, que son, por supuesto, superar el nivel de vida de las personas, la paz exterior, el orden interno. No es para que el Estado subsista a sí mismo, ni menos para que crezca en empleo, crezca en tamaño, no, sino que para darle servicio a los ciudadanos. Yo creo que eso se hizo tan tangible, y más aún siendo que nosotros como contribuyentes somos los que más aportamos al Estado, que uno, el ciudadano dice, bueno, entonces yo quiero que se gaste bien mis recursos, y si yo veo que el Estado se está endeudando, ¿qué pasa? El Estado es poco eficiente, y como no estamos creciendo, me tiene que venir a sacar los recursos al bolsillo a mí para poder recaudar más y para poder financiar estas cosas que no están siendo bien, servicios que no están siendo bien entregados. Bueno, efectivamente se torna un tema básicamente campaña, una cosa muy curiosa. Entonces hoy día lo que vemos es que efectivamente tienen más respaldo las medidas, y las personas quieren que el Estado esté efectivamente sirviendo a sus ciudadanos, pero que lo haga bien, quizás incluso más chico, pero bien, o sea, que llegue con los beneficios que la ciudadanía busca, atendiendo las prioridades de las personas. Y ahí no puede ser que no se gestione bien y que haya, por temas administrativos, recursos que se desvíen hacia personas, por ejemplo, o hacia servicios que no están haciendo bien su trabajo.
Y puede ser un tema incluso incómodo de estar todos los días saliendo a la prensa, tanto para acá, también como para su ministro de Hacienda, de tener que dar explicaciones, porque también las preguntas de mis colegas periodistas son bien peleagudas, por así decirlo, pero podríamos decir como, bueno, el gobierno, si no hubiera querido apretarse el cinturón al principio, hubiera ganado, en verdad, porque hubiera aprovechado quizás la urgencia migratoria, el terreno y todo, pero esto quizás puede tener alguna repercusión. Uno piensa un poco en Argentina, lo que le ha pasado a Milei también, como repercusión, sobre todo el mundo de la izquierda es la que más va a estar buscándole siempre la quinta pata al gato, y la derecha es un poquito más silente en este caso. Entonces uno, mirando redes sociales, se contamina, mira, nos están quedando derechos, mira, por ejemplo, el tema de el del MEPCO, el tema que, bueno, estamos viendo que ahora salían las publicaciones en los principales portales del alza de la benzina en Estados Unidos, y en verdad nos va a afectar. Yo creo que este tema del alza va a ser un temazo acá en Chile, que se va a adueñar la agenda en las próximas semanas, porque nos va a repercutir. Entonces, mi pregunta es, en verdad, como, claro, ¿qué hubiera pasado si se posterga esta discusión sobre problema y déficit de gasto? Pero se gana y se pierde también.
Exactamente, porque en el fondo, sí, ¿por qué la agenda es prioritaria? Porque en el fondo es parte de una agenda de poner en el fondo el crecimiento económico como prioridad. Entonces, si uno se fija en ese contexto, tú tienes que buscar, en el fondo, ¿cómo opera ese marco completo? ¿Cómo yo viabilizo que nuestro país tenga buenas reglas del juego? Que sea fiscalmente sostenible, que hayan en el fondo motivación e inversiones, que haya un marco también a propósito de la negociación ramal, laboral bueno, en materia impositiva, reglas claras. Todas esas cosas al final tributan la reputación del país y se ponderan, si se ponderan bien, van a llamar en el fondo a las inversiones y van a contribuir al crecimiento económico. Entonces, La sanidad de las finanzas públicas es una, en el fondo, de las ramas de esta conversación, y por eso es prioritaria.
Estamos con Cristina Torres, ex DIPRES y directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, y nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos. No se retire de la sintonía.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Bitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Bitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el norte al sur, el sol ilumina nuestra ruta. Nuestros 7 parques solares son parte de este viaje, porque cada rayo es una oportunidad para transformar el futuro energético del país. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En Copel tenemos el mejor combustible, el que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copel, con máximo estándar de calidad, top tier plus. En Copel, tú eres el combustible que nos mueve.
regreso de la leyenda brasilera, Djavan, presentando su gira, Djavanear, 50 años, grandes éxitos, 21 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander, entradas en Punto Ticket, ven a disfrutar de todos los éxitos de Djavan. Para más información visita dgmedios.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque. Estamos acá con Cristina Torres, ex IPRES y directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Y vamos a agradecer nuevamente a quienes hacen posible este programa. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera y confíe en los mejores Aire Security. Ya nos va quedando poquito, pero no nos podemos ir en verdad sin antes conversar sobre esto. Juan Pablo Gómez ha sido confirmado, José Pablo Gómez ha sido confirmado como el nuevo director de la Dirección de Presupuestos, la IPRES, a partir de este 11 de marzo del 2026, y tú ejerciste este cargo. Entonces, hay una pregunta que te quería hacer en verdad: ¿qué consejo le daría a él con todos estos desafíos que se vienen, de abrocharse el cinturón, de que en realidad los fiscales la noticia al momento, es de lo que se está hablando, que acopó todos los medios, la discusión? Desde tu experiencia que estuviste ya en el último tramo del segundo mandato de Sebastián Piñera y antes también ejerciste esa dirección en otros roles también, pero tienes mucha experiencia sobre el tema, ¿qué consejo le daría a él para lo que se viene?
Es difícil darle un consejo porque José Pablo, el director de presupuesto, conoce mucho la institución, entonces es una persona que conoce el desafío. Y el mayor consejo que yo le hubiese dado es que hacer un buen equipo, y eso se ha dado, así que eso es bueno. Y yo creo que lo más importante de la DIPRE, y que yo creo que él lo tiene al tanto, es que es la magnitud del desafío. O sea, es una encomienda muy grande, porque todo pasa por la dirección de presupuesto. Y ponerle mesura y velocidad, que es parte de las funciones de la DIPRE. Entonces, yo creo que ahí el desafío es ponderar, es apoyarse mucho en los equipos técnicos y las herramientas están ahí mismo. Entonces, lo más importante es ponerle efectivamente esta mirada técnica de recomposición de la institucionalidad, teniendo a la vista cuáles son los desafíos, obviamente, gubernamentales de una agenda propia del gobierno, pero no descuidando la institucionalidad, la seriedad que esta tiene, y por supuesto, también dejar no solamente lo mejor de uno en lo profesional, sino que también en el sentido de equipo de asumir los desafíos, tratar de transmitir la épica que tienen en el fondo la instalación de un gobierno en materia de que todos contribuimos, todos los servicios contribuyen a la sostenibilidad fiscal y a la sanidad de las finanzas públicas. Yo creo que eso es algo que la nueva autoridad en DIPRES, que el director lo puede transmitir en el fondo, y eso yo creo que es importante que se haga en el fondo, transmitir que esto no es solamente un rol de la dirección de presupuesto, la plata no es de Hacienda, la plata no es de la DIPRES, sino que es de los ciudadanos, y esa pega se hace como gobierno. No solamente la institución va midiendo las velocidades, pero son los servicios los que están a cargo de la ejecución presupuestaria. Entonces, que se comparta un poco ese relato, como yo te hablaba antes, el relato, y se comparta esa épica de que todos tienen su rol y todos contribuyen, en el fondo, a mejorar lo que son las finanzas públicas. Y a buscar esto, los equilibrios, eso es lo que uno quiere, que haya equilibrio entre ingreso y gasto.
Interesante el análisis, buena recomendación también. Bueno, ustedes trabajaron juntos harto tiempo.
Exactamente, José Pablo, yo lo conozco desde el 2011, él ya estaba en la IPRES ejerciendo un cargo muy importante, que es la División de Finanzas Públicas, y el director del presupuesto hoy día es un hombre con mucha experiencia, pero además conoce el desafío de la institución y dónde están los temas, que no solamente van desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, del ajuste fiscal, sino que también, que no alcanzamos quizás a entrar en eso, en los desafíos de la caja del fisco, que justamente estos dimes y diretes que se han dicho entre autoridades, que en el fondo nuestra autoridad hoy día, el ministro Quiroz, hace alusión al cierre del año fiscal, que es el dato que se tiene, y ese desafío el nuevo director del presupuesto lo conoce muy bien, porque efectivamente él estaba a cargo de la gestión de caja del fisco. Entonces hay ahí una buena competencia para poder en el fondo afrontar esto que viene.
Y cortito, una recomendación al ministro Quiroz.
Chuta, yo confianza en los equipos, trabajo en equipo, y el trabajo es para todos. O sea, en el fondo siempre teniendo a la vista no solamente el desafío institucional, sino que también de los ciudadanos.
Bueno, Cristina Torres, ex-Dipres, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián, se me trabó la lengua, perdón, tanto rato hablando. Darte las gracias por habernos acompañado. Nos vemos, como siempre, todos los miércoles vas a estar acá. Y gracias a ustedes también por escucharnos. Esto fue un nuevo capítulo de Enfoque Público, y ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Así que nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Ahí estaremos. Chau, chau.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción: Martín González.